Todo el podcast está creado con música libre. Está usted entrando en una zona restringida. Por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información sobre el mejor agente secreto.
Estamos en mayo de 2013 y este es el podcast número 059 de Archivo 007. Soy Alberto y mi nick en internet es Clark. Esta vez el puesto de copresentador lo ocupa Javier, alias How Javi, en su sexta participación en el podcast. Hola, compañero.
Hola, ¿qué tal? Estoy como el primer día. Esto siempre anima, siempre es interesante venir a un podcast.
Pues claro que sí. Vamos a empezar con las opiniones de los oyentes.
Opiniones de los oyentes.
En el anterior podcast han comentado Electra, GGL007, Pablo Arrieta, 008, El Santo y un servidor, Klaalk.
Han destacado que es entretenido y corto, así como la biografía de Diana Rigg y el debate sobre Octopus.
Como punto negativo indican que las opiniones del debate eran demasiado parecidas.
Vamos ahora con la sección de El Espontáneo.
El Espontáneo.
El elegido de este mes ha sido Dionisio Limón, cuyo nick de Twitter es @nicholimón. Este ha sido su comentario.
Cuanto más veo Quantum, creo que cada vez me gusta más.
Pues gracias, Dionisio, por seguirnos por Twitter. Creo que lo que nos cuenta nos pasa un poco a todos con todas las entregas, ¿no? Que a medida que las ves más veces, pues las puedes disfrutar un poco más, aunque no sean de tus favoritas. Bueno, recordamos que para aparecer en esta sección basta con que dejéis comentarios ingeniosos en nuestros sitios de Twitter, Facebook y Google+, sin olvidar nuestra web que tenemos en www.archivo007.com. Tenemos también un foro, Foros 007, que está ubicado en www.archivo007.com/foros, y también tenemos un email de este podcast, podcast@archivo007.com. Seguimos con el programa.
Ha seleccionado las noticias del mes.
Michael Frenz, guionista de GoldenEye, muere a los 51 años de edad debido a un problema derivado de su diabetes. Su cuerpo fue descubierto por su hermana, Sada Frenz, quien previamente le había estado con él cuando estuvo en coma hace 9 meses. Entre sus películas más destacadas estaban Máximo Riesgo, de Stallone, Los Cuatro Fantásticos, y también colaboró en El Mundo Nunca Es Suficiente, puesto que varias de sus ideas concebidas para GoldenEye acabaron con tal entrega. Pues es una pena que, además, a los 51 años de edad, que si me dices pues tenía 80 años, pues ya. Es más comprensible, pero a esa edad y además con esas películas que además me gustan todas las que he comentado, o sea que, pero bueno, es la vida es así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te parece?
Pues sí, la verdad es que muy joven, porque fíjate, 51 años, pues podía haber hecho un montón de películas más. Y sí, es la verdad muy, muy joven. Y bueno, eso, lo que dices es que también ha hecho películas muy taquilleras. Y a mí personalmente pues le debo mucho por GoldenEye porque es mi favorita de la saga de James Bond, así que bueno, vamos a seguir. En breve se va a celebrar una nueva microquedada de James Bond en Murcia. Será la número 12 y tendrá lugar los días 18 y 19 de mayo. Habrá concursos, visionados de películas y debates, entre otras actividades, así como la presencia de varios miembros de Foros 007. Si queréis apuntaros, contactad con los foreros Dr. Panecillo o 58 15 89 24. También ponemos a vuestra disposición el email que hemos mencionado antes, podcast@archivo007.com, para cualquier duda que tengáis sobre este evento. Y nada, pues os invitamos a que vayáis porque ya digo que va a haber bastante gente del foro, va a haber actividades muy interesantes y además pues en compañía eso de grandes aficionados, ¿no, Javi?
Sí, yo que ya he vivido una microquedada, bueno, una o dos quedadas, es una experiencia que recomiendo totalmente, y para los que dicen que siempre son por el norte o por Burgos, Santander, Murcia, quedan del otro lado, o sea que cualquiera de los foreros interesados de aquella zona, yo creo que es una oportunidad genial. A mí me viene un poquito lejos, porque desde Bilbao a Murcia, pues claro, yo creo que no voy a poder asistir, pero bueno, que todos los que vayan puedan disfrutar de ello. Y seguimos con las noticias. El 4 de octubre tendrá lugar un concierto en honor a John Barry en el Royal Albert Hall. Tocará la Royal Philharmonic Orchestra e incluida temas como Nacida Libre, Zulu o Bailando con Lobos. No faltaban, por supuesto, sus temas bondianos, como Goldfinger o Moonraker. Las entradas cuestan a partir de 15 euros y se pueden reservar online. Una maravillosa noticia para todos los que les gusta la música de John Barry, que a mí personalmente me encanta. Y poder escuchar Goldfinger o Moonraker en directo tiene que ser espectacular, ¿no crees?
Sí, es un conciertazo porque además tiene otras grandes bandas sonoras como la famosa Bailando con Lobos y claro, la pena de esto es que siempre son en otros países, ¿no? Que en España rara vez tenemos la suerte de contar con estos conciertos de cine, de bandas sonoras. Y esa es la lástima, pero vamos que si tenéis la oportunidad, pues por supuesto que es una gran ocasión. Bueno, ahora seguimos con Ian Fleming. Se ha descubierto que el escritor Ian Fleming llegó a pensar en el nombre James Secretan para su personaje en un borrador de su primera novela, Casino Royale. Luego lo tachó con tinta azul y lo cambió por James Bond. Pues menos mal que lo hizo, porque la verdad es que esto de Secretan lo hemos estado comentando en las redes y en los foros, que no le ha gustado, vamos, a nadie le hubiera gustado ese nombre. Es como muy obvio que sea agente secreto y se apellide Secretan, es un poco ridículo. Y nada, pues menos mal que lo puso James Bond, ¿verdad?
Sí, porque si no es que hubiese sido de chiste. Ya lo juntas esto con los famosos rumores del mono de Doctor No y hubiese ya sido la bomba. Para una película de serie B al menos, pero para una cosa más seria, como que no. Y bueno, hablando de novelas, el título del nuevo libro de James Bond será Solo y se publicará en el Reino Unido el 26 de septiembre. Su autor, William Boyd, explicó que la escueta palabra de cuatro letras es muy apta para el tema de su novela, ya que Bond va por su cuenta y sin autorización. Además, cree que las OEs de Solo pueden hacer referencia subliminalmente al doble cero de 007. Y un dato más, Bond viajará por tres continentes, siendo el principal el africano. Pues bueno, las referencias de las OEs a 007 yo creo que ya están más gastadas desde hace 50 años, pero bueno. Se cree que es un poquito original, pues no, muy bien. Bueno, y está bien esto de que salgan más novelas, que no solo Bones películas, pero bueno. Yo siempre me sigo quedando con Ian Fleming como escritor de Bones, pero bueno, no sé qué opinas tú.
Bueno, yo he leído únicamente a mí me pasa al revés, que solo he leído las últimas, la de Carta Blanca y La Esencia del Mal, y bueno, no soy un entusiasta. La verdad es que el estilo de las novelas, pues para mí es demasiado realista, no tiene esa fantasía y esos gadgets de las películas, ese nivel de acción tampoco. Entonces yo, bueno, me gusta que haya movimiento de merchandising, de novelas y demás, pero vamos, no soy ningún entusiasta de estas novelas. Y en cuanto al título, pues hombre, por un lado no está mal, pero por otro me gustan más los títulos tipo Fleming, que siempre metía alguna especie de refrán, vamos a decir, alguna frase hecha, y yo soy más partidario de eso, de utilizar el título tipo Fleming. Pero bueno, a ver, lo importante es luego que tenga un buen argumento. Vamos ahora con la noticia del mes.
La noticia del mes.
Hoy vamos a entrevistar a un guionista de cine vasco para que nos cuente cómo podrían conseguir una excelente película para Bond 24. Su nombre es Iñaki Ochotorena. Bienvenido al programa.
Eso, majetón. Muchas gracias por la invitación, ¿eh?
Bueno, cuéntanos, ¿cómo crees que deberían abordar los guionistas al personaje de Bond?
Pues muy fácil, chavalote. Que se deje pampinas y lloriqueos y que se ponga a repartir hostias.
Pero entonces se perdería un poco el desarrollo del personaje, ¿no?
Va, eso te lo de menos, hombre. En una película de acción lo importante es eso mismo. La acción, los tiros, las explosiones y si por el camino pillan un par de nescas y se come mucho letón, pues está resuelto, pues.
Bueno, pues me extraña que usted siendo guionista apueste tanto por el entretenimiento.
Yo es que soy partidario del cine, palomita, ¿sabe? A mí me pones una del Schwarzenegger, que además parece vasco con ese nombre, o de Van Damme, y ya soy feliz como si el Atleti ganara la Liga. Para ver Dramones ya tenemos el telediario.
Bueno, pues es una forma de verlo. Pues nada, solo nos queda agradecerte tu participación, Iñaki.
Ahí va la hostia, ya se acabó esto. Se me ha pasado el tiempo volando, como si Perú no hubiera lanzado el tiempo por los aires. Pues nada, me despido de vosotros y de paso aprovecho para recomendaros el restaurante Ochangarate Goyena de mi primo Iker en San Sebastián, en Donosti mismo. Tiene raciones un poco pequeñas. El chuletón solo pesa 14 kilos. Pero gustaría estar mismísimo hasta el 7. Bueno, agur.
Bueno, seguimos con el podcast. Señor Bardem.
Sí.
Ya tenemos la lista de entrevistas que deberá realizar en el estreno de Skyfall en España.
Estupendo, dígame.
Por la mañana, Cinemanía. Por la tarde, Fotogramas. Y a última hora, Archivo 007.
Cancele las dos primeras.
Pero señor, Archivo 007 no paga nada y...
Me da igual, es la mejor web de James Bond en castellano. Nos dará la mejor publicidad.
No lo olvides. Entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
Este mes, como casi todos, ha habido unas cuantas actualizaciones y novedades en nuestra web archivo007.com. Por ejemplo, se ha actualizado el apartado Juegos de rol con James Bond 007, el juego de rol. Lo podéis ver accediendo al menú superior Media, Juegos, Juegos de rol.
Se ha actualizado el artículo James Bond en los Oscars. Lo podéis encontrar en el menú superior Artículos Misceláneos.
Por mi parte, he publicado un nuevo podcast temático. Se titula Bond 10 y habla sobre cómo iba a haber sido la décima película, La espía que me amó. Descubriréis datos tan interesantes como qué guionistas participaron en los borradores o qué ideas fueron descartadas. Lo podéis descargar en formato MP3 desde la sección Media, Audio, Podcast temático.
Hemos añadido una nueva revista llamada Car, concretamente su número 24, en la sección Media, 007 Literario, Libros y revistas, otros libros y revistas.
Y en ese mismo apartado encontraréis también la revista Chitty Chitty Bang Bang sobre la película basada en el cuento infantil de Ian Fleming, el creador de 007.
El apartado versiones, ubicado en el menú superior Media Audio, también ha traído novedades. En concreto podéis haceros con el LP de Sons Orchestral Meets James Bond, una variante de las bandas sonoras de 007.
Y por último, nuestro foro, ubicado en www.archivo037.com/foros, también ha contado con actualizaciones. Veréis que tenemos nuevas cabeceras, se ha creado un apartado eventos y el apartado Skyfall ha pasado a formar parte de la sección de discusión de todas las películas estrenadas.
Esperamos que os gusten a todos estos cambios y novedades. Ahora vamos con la biografía del mes dedicada a Christopher Walken, el actor que encarnó a Max Todin en Panorama para matar en 1985.
Biografía del mes.
Nacido como Ronald Walken, nombre en honor al actor Ronald Colman, Christopher Walken nació en una familia metodista en Astoria, en el distrito de Queens de Nueva York. Su madre, Rosalie Russell, era una inmigrante escocesa originaria de Glasgow y su padre, Paul Walken, emigró de Alemania en 1928 junto a sus hermanos Wilhelm y Alois. Su padre era el dueño de la panadería Walken's Bakery en Astoria y su madre trabajaba como escaparatista. Influido por los sueños de estrellato de su madre, fue actor infantil de televisión en la década de los 50 junto a sus hermanos Kenneth y Glenn. Walken estudió en la Universidad Hofstra de Long Island, pero no se graduó. Inicialmente se convirtió en bailarín en obras musicales en el Washington Dance Studio. Más tarde comenzó a realizar papeles serios en el teatro y posteriormente también en el cine. Sus primeras apariciones en la pantalla fueron de niño, como extra en numerosas series y comedias durante la época dorada de la televisión, a finales de los años 40 y principios de los 60. Después de participar en un sketch con Martin y Lewis en The Colgate Comedy Hour, Walken decidió que se dedicaría a la actuación. Consiguió un papel permanente en el show de televisión de 1953 The Wonderful John Acton, como narrador. Durante esta época aparecía en los créditos como Ronnie Walken. Durante los siguientes 20 años trabajó de forma frecuente en televisión, consiguió un papel en una película experimental llamada Me and My Brother y mantuvo una próspera carrera en el teatro. En 1964 cambió su nombre por el de Christopher después de que una amiga le sugiriera que le quedaba mejor. Casualmente, su último crédito bajo el nombre Ronnie era un personaje que se llamaba Chris. En la actualidad, prefiere ser llamado informalmente como Chris en vez de Christopher. Walken debutó en su primer largometraje con un pequeño papel junto a Sean Connery en Supergolpe en Manhattan de Sidney Lumet en 1971. En The Happiness Cage de 1972, también conocida como The Mind Snatchers, interpretó su primer papel como protagonista. Se trata de una película de ciencia ficción con temáticas como el control mental y la normalización. Interpreta a un militar estadounidense psicópata de servicio en Alemania. La película de Paul Mazursky, Próxima parada Greenwich Village, de 1976, tiene a Walken acreditado como Chris Walken interpretando al poeta galán Robert Fulmer. En Annie Hall, de 1977, dirigida por Woody Allen, interpreta al hermano suicida de Annie. En 1978 apareció en Shot the Sundown, un western filmado en 1976, coprotagonizado por Margot Kidder. Junto con Nick Nolte, Walken fue considerado por George Lucas para el papel de Han Solo en Star Wars, pero el papel finalmente sería para Harrison Ford. Walken ganó el premio Oscar como mejor actor de reparto por El Cazador, de 1978. Interpreta a un joven trabajador siderúrgico de Pensilvania, destruido emocionalmente por la guerra de Vietnam. Para conseguir la apariencia descarnada de su personaje, Walken consumió solamente bananas, agua y arroz durante una semana. Su primera película de los 80 fue La Puerta del Cielo, del mismo director que El Cazador, Michael Cimino. Fue uno de los mayores fracasos de taquilla de la historia del cine porque su presupuesto se disparó hasta los 44 millones de dólares. Luego sorprendió con su complicado striptease bailando claqué en el musical Dinero Caído del Cielo, de Herbert Ross, en 1981. En 1985 interpretó al villano Max Thorin en Panorama para matar. Walken se tiñó el cabello de rubio para adecuarse a los orígenes del personaje, puesto que se trataba de un experimento nazi. Está considerado uno de los mejores antagonistas de la franquicia por su brillante interpretación y se convirtió en el primer actor con Oscar en encarnar a un villano Bond. En los 90, El placer de los extraños, una película alternativa, dirigida por Paul Schrader, tuvo la distinción de tener a Walken en un papel que inquietó incluso a él mismo. Interpretó a Robert, un decadente aristócrata italiano con gustos sexuales extremos y tendencias asesinas que vive con su esposa en Venecia. En 1992 interpretó al villano de Batman Returns, el empresario Max Wreck. Su siguiente película importante fue junto a Dennis Hopper en Amor a quemarropa, de Tony Scott, en 1993. Su escena llamada Siciliana fue señalada por muchos críticos como la mejor escena de toda la película. Más tarde tuvo otro papel secundario en Pulp Fiction de Quentin Tarantino, interpretando a un veterano de Vietnam que le da al hijo de uno de sus camaradas muertos un valioso objeto de la familia, un reloj de oro, mientras explica con detalles cómo le escondió de los vietnamitas metiéndoselo en el recto. Además, en 1992, Walken apareció en el controvertido libro de Madonna, Sex. Más tarde, en 1994, Walken protagonizó Astucias de mujer, junto a la antigua chica Bond, Carol Bouquet. Se trataba de un inusual papel en una comedia romántica en el que una vez más consigue hacer uno de sus tradicionales bailes, concretamente un tango. En 1996 tuvo un prominente rol en el videojuego Ripper, interpretando al detective Vince Magnotta. Ripper hizo un extenso uso de escenas grabadas en vídeo y un gran reparto de celebridades. Durante los años 90 protagonizó dos vídeos musicales. El primero fue haciendo del Ángel de la Muerte en Bad Girl de Madonna y el segundo fue Breaking Down de la banda de heavy metal Skid Row. En 2001 tuvo una notable actuación en el videoclip de Fightbot Slim, Weapon of Choice, dirigido por Spike Jonze. El vídeo ganó 6 premios MTV ese año y en abril de 2002 ganó el premio al mejor vídeo de todos los tiempos en una lista de 100 compilada por músicos, directores y figuras de la industria musical en una encuesta organizada por VH1. En ese vídeo, Walken baila y vuela en el vestíbulo del Marriott International Hotel de Los Ángeles. También ayudó en la coreografía del baile. En esta década de los 2000 caben destacar La pareja del año, donde interpretó a un excéntrico director de cine, Atrápame si puedes, que le valió una nominación al Oscar al mejor actor de reparto en el papel del padre del estafador interpretado por Leonardo DiCaprio, y Hairspray, de 2007, donde puede ser visto cantando y bailando en un romántico dueto con John Travolta. También realizó una notable actuación en el musical de Broadway The Death en el año 2000. Walken volvió a Broadway con la obra A Beheading in Spokane en 2010 y recibió una nominación a los premios Tony como mejor actor principal. Ha destacado, por tanto, en los tres ámbitos de su trabajo, cine, teatro y televisión, recibiendo multitud de premios y nominaciones. En cuanto a curiosidades, ha participado en multitud de ocasiones en el famoso programa televisivo Saturday Night Live. Tal es así que incluso se llegó a distribuir un DVD con sus mejores momentos y sketches. En uno de ellos parodiaba a Max Thorin, pero con elementos de otros villanos Bond, como el gato de Blofeld. La gracia estaba en verle quejarse de que todo le salía mal. Su guarida aún estaba en construcción, la ropa de sus empleados les quedaba mal, tenía una gigantesca esponja marina en el tanque donde debería haber tiburones, etc. Finalmente se mostraba que tiene cautivo a Bond, pero le dejaba libre cuando le ofrecía pasar un buen rato en el volcán de Blofeld. En el ámbito personal, Christopher tiene la particularidad de ser heterocromo, es decir, sus ojos son de distinto color. Lleva casado con la misma mujer, Georgiane, desde 1969. Es una directora de casting notable por su trabajo en Los Soprano. Según el propio Walken, el hecho de no haber tenido hijos con ella es lo que le ha permitido tener una carrera tan prolífica. Para terminar, veamos algunas curiosidades más. Fue domador de leones en un circo a la edad de 15 años durante un corto periodo. Ocupó el puesto número 96 de la revista Empire en la lista de las 100 mejores estrellas de cine de todos los tiempos. Tiene fobia a ir a gran velocidad en automóviles. En 1980, dos tipos le rompieron la nariz en Nueva York cuando les pidió que bajaran el volumen de la música. Le robaron en el aeropuerto de Venecia durante el rodaje de Ángeles y Demonios 2. Se consiguió recuperar todo, como el guión, las gafas o las llaves, pero no los $100 de su cartera. Estaba en el yate de Natalie Wood la noche en que se ahogó la actriz. Suele conseguir meter algún baile en todos sus papeles, aunque no esté previsto en el guión. Tiene aversión a las pistolas. Le encantan las películas de terror de zombies. Ha llegado a afirmar que nunca rechaza un papel porque el cine siempre le recompensa. Fue considerado para el papel de número 2 en Austin Powers y de Jack Sparrow en Piratas del Caribe. No usa ordenador ni teléfono móvil. Cuando se preparaba para la escena de la ruleta rusa en El Cazador, recordaba cuando sus padres le enviaban al campamento de verano porque lo odiaba. Es un gran fan de Elvis Presley desde su adolescencia. Desde Archivo 007 queremos dedicar este podcast 059 a Christopher Walken por haber dado vida a uno de los mejores villanos de toda la serie, Max Turing, en la entrega de 1985 Panorama para Matar. Constituye el mejor elemento de toda la película según la opinión de muchos críticos, fans y espectadores.
Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3... 2, 1.
Este mes le toca el turno a la película número 14 de la franquicia oficial, Panorama para Matar, estrenada en 1985. Supuso la despedida de Roger Moore, no tanto por su taquilla, que se situó solo un poco por debajo de lo habitual, sino por su edad, puesto que tenía ya 57 años. Bueno, pero antes de empezar, voy a responder a la pregunta que me hizo Alberto Bon en el podcast anterior sobre si Roger Moore debería haberlo dejado en Octopussy en el 83 o si tenía que haber hecho esta película como hizo, ¿no? Pues en mi opinión, y que es la opinión que la mayor parte de la gente, por lo que hemos visto en el foro, es la que tiene, es que debería haberlo dejado en Octopussy porque en Panorama para Matar se le veía demasiado mayor. No sé si es que le hicieron mal la cirugía estética o qué, pero en esos dos años se le nota un bajón considerable. Y hubiera estado mejor pues con Timothy Dalton, porque hubiera salido igual pues una película más seria, más movidita quizá. Yo creo que hubiera influenciado la presencia de un nuevo Bond para que el guion hubiera estado pues más cuidado o más elaborado, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar ahora con el debate, con Javi. Electra al final pues no ha podido participar por problemas técnicos. Bueno, pues a ver, Javi, ¿para ti qué sería lo mejor de esta entrega?
Lo mejor para mí son los malos, sobre todo Christopher Walken y bueno, y Mayday y Grace Jones, que para mí son malos mucho más modernos de los que estaban en esa época. Era más nuevo ya por el mundo. Es un psicópata. No sé, el personaje de Christopher Walken me pareció una de las mejores cosas de la película. Y Mayday, como esa chica fuerte, pero extraña a la vez, no sé, muy típico Bond, muy con estrafalarios vestidos, no sé, eso me parece que es lo mejor. Que no sé si es algo bueno para decir de la película, que sean los malos los mejores.
Pues sí, pero en este caso es verdad que la mayoría de la gente coincide, yo por ejemplo coincido contigo, y es que el villano Max Turing pues está muy bien interpretado por Christopher Walken. Y tiene pues eso, esa agresividad, al mismo tiempo también es elegante, o sea, es un malo Bond en condiciones, y es lo que lleva pues las mejores escenas de la película esta, son las que la protagonizan estos villanos, porque cuando aparece Roger Moore, pues tendieron un poco hacia ese humor que tampoco que no gusta demasiado a los fans, ¿no? Ese humor tipo Moonraker, que a veces es demasiado disparatado, pero cuando aparecen los villanos, pues es cuando la película mejor gana, más gana, ¿no? Yo votaría eso por el villano Max Thorne, y también me gustó mucho la canción y la banda sonora.
La
Eso es.
música, también es muy buena.
Música.
Yo, de hecho, me compré el CD este de las 50 canciones y el tema del Snow Job, del
Ah, sí,
comienzo,
sí, sí, sí.
a mí es genial. Además de la canción principal, pero así la música en general también. Supongo
Eso.
que estando en los 80,
Sí,
bueno.
yo me refiero a ambas cosas porque a mí el tema de Duran Duran es de los que más me gustan de toda la saga. Tiene un muy buen ritmo, es muy potente. De hecho, creo que fue la de las más exitosas a nivel comercial. Y luego la banda sonora de John Barry, que está también a un nivel soberbio. Bueno, en cuanto a lo peor, ¿qué destacarías como lo peor de esta película?
Pues a mí, mira, la he visto hace poco para el debate y el ritmo a mí es que me saca de la película. No sé, no hay una cosa en concreto, pero es acción, trama un poquito sosa, acción, trama un poco sosa. No sé, a mí me sacaba de la película eso. Y es una de esas cosas que a mí menos me gustaba. Y mira que hay escenas de acción que están muy bien. La trama tampoco me parece lo peor, pero el conjunto en sí es como que no me llega a enganchar la película. Y eso para mí es lo peor porque que después de una película de Bond no me diga nada, no me recuerde nada exactamente, me parece es que es algo que no se puede permitir en una película Bond.
Pues sí, no, es un defecto de argumento. Es verdad que se hace un pelín más lenta que otras, porque meten toda esa temática de los caballos, que no tiene mucho que ver con el tema de los microchips, que era lo importante. Es una investigación ahí que no parece tener mucha conexión una cosa con la otra. Y quizá por eso la primera mitad de la película como que se hace un poco más lenta, ¿no? Pero a mí lo principal, lo que menos me gusta es el humor. O sea, es lo que decía antes, meter humor incluso en las escenas de acción es lo que a mí me disgusta bastante. Pues por ejemplo, en la persecución con el Renault 11 en París, pues podría haber sido una escena espléndida si no hacen la bromita de que se queda el coche por la mitad. O sea, son cosas ya muy, muy de dibujo animado, ¿no? Un humor absurdo. Y eso es lo que más me destroza, porque la persecución hasta el momento en que se empieza a destrozar el coche, pues estaba siendo genial, baja por las escaleras, pega un salto por encima de un autobús, hasta ese momento muy bien, pero luego meter ese humor en una escena que es de tensión, pues es lo que más me disgusta de esta entrega. Y
No, por
luego ta
cierto,
sí.
una cosa se me había olvidado de lo peor, pero no es culpa de la película. El doblaje de las vallas de silicona es
Ah,
para olvidarlo,
sí.
para redoblarlo y para matar
Es un
al que no sabía
fallo.
nada de inglés en su día, pero
Sí, sí,
que
sí,
lo
sí. Es uno de los peores fallos de doblaje, yo creo que de toda la saga, sin duda. Porque claro, Silicon Valley es Valle del Silicio, porque los microchips están hechos de silicio, como se dice en la propia película. Y claro, el traductor ese día estaría dormido y dijo, Silicon es silicona, ¿no? Y quedó bastante mal y bueno, pues impacta a cualquiera que sepa un poco de informática o de la temática, ¿no?
Y lo de hallazgo principal también es discutible, pero bueno.
Bueno, ese
Discutible.
sí, realmente es más como golpe, ¿no? Como.
Sí, no, pero hace ahí un juego de palabras en inglés que en castellano se pierde completamente con esa
Claro.
traducción, pero bueno.
Pero bueno, como es en una mina,
Sí,
están
eso sí, eso
subterráneo, claro, como que es un hallazgo arqueológico, ¿no? Para disimularlo. Bueno,
Pero
puede pasar, digamos, ¿no? Pero sí, lo de la silicona, pues no. Y bueno, otro de los aspectos, junto con el humor, lo que decías tú también de que se hace un poco lenta, el argumento en general no es de los mejores. Otro de los elementos que más critican de esta entrega es la edad de Roger Moore, que tenía 57 años. ¿Qué opinas de este elemento?
es que se le ve muy mayor ya. Ya no sé si es tanto por la edad como por. Yo creo que ya está un poquito harto del personaje. Se le ve un poco ya dejado de por sí. Además de las películas. Bueno, no, es que no hace las escenas de acción, claro. O sea, con 57 años ya no puede ir andando por ahí. Bueno, nunca había esquiado tampoco. Pero bueno, que se le nota. Se le nota ya cascadillo al pobre. Y sobre todo las escenas de amor. Bueno. Yo sigo pensando que ya a esa edad ya estaba demasiado en contraste con las chicas. Las chicas no envejecían, salvo Moneypenny,
Claro.
Penny. Las demás seguían teniendo los mismos años que siempre. Y no tiene la misma química que tenía antes. No, no. Yo creo que se podía haber retirado una película antes, como cuando comentabas al principio, porque ya esta parecía que sobraba.
Pues sí, es un cambio bastante drástico porque a mí me ha sorprendido siempre, ¿no? Tú ves Octopussy y que es 2 años antes y no se lo nota tanto, tanto, tanto como en esta entrega. Yo pienso que eso, que igual salió mal una operación de cirugía estética o algo así, porque es que no es normal que una persona cambie tanto en solo 2 años. Y claro, eso se nota, pues lo que dices tú, ¿no? En las escenas románticas por un lado, en las escenas de acción que está todo el rato se aprecia demasiado los dobles. Porque además no están bien enfocados para disimularlo. Ahí falló un poquitín el director John Glen. Y sí, sin duda tiene que haberlo dejado con Octopussy, que es una película mucho más redonda, en mi opinión. Y bueno, lo que decíamos también, tampoco suele gustar mucho el tema del argumento, porque le critican de que se parece demasiado con la trama de Goldfinger. ¿Qué te parece esto?
A mí, que se parezca a Goldfinger en algunas cosas, pues no sé. Como había dicho al principio, la película número 14. O sea, había 13 anteriores ya. Y no solo con Goldfinger, yo veo similitudes con otras películas. Entonces, en eso yo no recuerdo tanto a Goldfinger. Sí, evidentemente va a la reunión y es una escena clavada a la de Goldfinger. Es un. Llámale plagio, llámale homenaje, pero vamos. Casi le falta poner los mismos planos. Pero, y la trama en general, pues, a ver, que no es una película así con un trasfondo tremendo, es el malo que está intentando ganar a Yevon. No hay mucho más. Yo, en esa parte, no. Lo que pasa es que el desarrollo, sí que así como en Goldfinger va mucho más fluido y en este no. O sea, por la parte de la fluidez de ideas, no, yo no lo compararía ni de lejos con Goldfinger.
Sí, ahí yo cuando lo leí por primera vez, que eso, que se parece demasiado a Goldfinger. Nunca, hasta que no lo leí, no me di cuenta de que sí, que hay algunos elementos que se repiten, pues sobre todo la escena esa de la reunión en el Zeppelin, pero no me influyó para ver la película, ¿no? O sea, me pareció lo suficientemente diferente como para no estar pensando, ah, esto también salió en Goldfinger. No, me parecen bastante distintas de lo que suele opinar la gente. Y vamos, de lo que es el argumento, lo que he dicho antes, lo que más me choca es que se centra demasiado en esa investigación de las trampas en las carreras de caballos y que dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nada, ¿no? Con el tema de la mina y con el tema de los chips. Es una parte del argumento que no está bien llevada, ¿no? No tiene mucha. No veo yo una conexión excesiva y es lo que más criticaría del tema del argumento.
De hecho, a mí se me parece más a Moonraker en ciertas partes, porque la parte de que va a hacer un chateau, a un castillo
Sí.
con el malo, y después hace una carrera de caballos y anda por ahí en el bosque. No sé.
Sí, es verdad. Sí, se
Hay,
parece
claro, si te pones a sacar elementos, pues se puede sacar muchos.
Pues sí, lo que pasa es que eso que, bueno, pues en Moonraker, pues tiene que ir a investigarle, pues el tema es que se ha aparecido la Moonraker y investiga un poco va por ahí las instalaciones y ya la atacan desde un principio. Pero aquí, bueno, pues es que eso que hace trampas en los caballos. Y a raíz de ahí, pues ya piensas que está metido en el tema de los chips, pero bueno, no, nunca me ha gustado mucho esa conexión.
Y la conexión con el KGB tampoco, o sea, el argumento tiene algunas cosas que no tienen mucho sentido. La unión con el KGB lo
Ya.
meten ahí, pero no lo desarrollan, no.
Sí, no sabes muy bien qué es lo que está haciendo para el KGB. Bueno, es un poco extraño o que le falta un poquitín de explicación, ¿no? Pero ese es el tema. Bueno, y vamos a seguir con el apartado que decíamos antes. Lo que más valora la gente es el tema del villano, la interpretación de Christopher Walken como el villano Max Thorin. Y bueno, pues ¿qué te parece este personaje?
A mí, es una lástima que no esté Electra para comentar este punto, porque seguro que estaría de acuerdo con que Christopher Walken lo hace perfectamente como Thorin. Encima, yo creo que últimamente con la Skyfall se había comparado el papel de Bardem con el de Christopher Walken en su día, porque tiene unos toques ahí psicópatas que le viene muy bien. A mí me parece que lo interpreta muy bien. Christopher Walken como actor yo creo que es bueno. Y eso como muchas películas Bond que no son lo mejor. Por ejemplo, la Christopher Lee en El hombre de la pistola de oro. Pues hay cosas que destacan al malo. No sé si tanto porque la película sea más mala o porque el actor es muy bueno. Entonces, en este caso, yo creo que es Christopher Walken el que es muy, muy bueno. Y da igual que la película hubiera sido buena, mala, regular. que hubiese quedado por encima de los otros aspectos. Y ese aspecto psicópata, yo creo que es el que le da el toque distintivo a Thorin respecto a otros malos en otras películas.
Pues sí, no, es una interpretación soberbia, es un personaje que te le crees desde un principio, que ves eso, la elegancia que tiene, es millonario, el clásico, vamos, es el clásico villano Bond de que tiene esa fachada, pero luego ves su lado psicópata y también te lo crees, ¿no? También es verosímil. Entonces, por eso hace un papel impresionante y aunque lo que dices tú, ¿no? Independientemente de la calidad de la película, hubiera destacado de todas formas. La lástima es que no le haya tocado una película pues más decente o con un argumento pues más elaborado, como si ha sido pues en el caso de Bardem, ¿no? Que le comparaban pues también por el tema del cabello, que tiene un peinado muy parecido, los dos son rubios, y luego tienen ese elemento de que los dos han sido agentes secretos, los dos pues tienen un estilo de forma de expresarse pues hasta cierto punto parecida, y la lástima es eso, que a Christopher Walken pues le tocó esta película que por desgracia casi todo el mundo la pone por debajo de la media. Y bueno, como decía yo antes, las escenas de Christopher Walken, como también pasaba en El hombre de la pistola de oro con Christopher Lee, que las escenas de los villanos son las más serias y las más interesantes. Entonces todavía sale más reforzada su posición o su calidad final.
Y es curioso porque yo estaba viendo la película y hasta el minuto 35-40 no sale. O sea, es una cosa como que no es que esté muchos minutos, sin embargo, es una cosa que recuerda mucho a sus escenas.
Sí, bueno, también pasa un poco lo mismo en la que decíamos antes de El hombre de la pistola
Sí,
de
sí.
oro, hasta que ves a Escaramanga, bueno, la ves un poco en el teaser, pero luego desaparece buena parte de la película hasta que James Bond continúa la investigación, ¿no? Y aún así, pues destacan por eso, porque es que lo hacen muy bien y mantienen la seriedad todo el tiempo, no, no como a Roger Moore, que cada dos por tres participa en algún tipo de gag, ese es el fallo. Bueno, vamos a ir terminando. ¿Qué opinas de Panorama para matar así a nivel general y qué puesto ocupa en tu ranking personal?
Yo esto, cada vez que llega el ranking es una cosa, uf, que yo nunca, nunca, nunca sé decir exactamente. A ver, a mí como película Bond no me parece ni las peores ni las mejores. Es una cosa intermedia. Yo suelo comparar más por actor. Entonces, dentro de las de Roger Moore, de las peores, pero tampoco la peor. Entonces, pues yo qué sé. Si te hubiese que dar un ranking sería de la décima para abajo, no sé,
Sí,
por
la
ahí.
segunda mitad de la tabla, ¿no?
La
Vamos
segunda
a.
mitad de la tabla. A
Sí.
mí, de todas formas, tienen unas cosas que ya he comentado que están muy bien y que tampoco lo hacen decir, uff, es que no hay nada que pueda salvar, pues salvar cosas. Las localizaciones, a mí París me
Por
encanta y
ejemplo.
que no hubiesen hecho todavía después de 14 películas, no hubiesen pasado por la Torre Eiffel, me parecía tremendo. Y eso también, el puente Golden Gate también.
También.
También es importantísimo ahí y sale en el póster y dices, ostras. Es lo que faltaba y esas dos localizaciones también están bien. Entonces, por eso no puede ocupar un ranking muy bajo ni muy alto. Pero bueno.
Eso es. ¿Y cuál sería para ti la peor de Roger Moore, por curiosidad?
La peor de Roger Moore, ¿cómo se llamaba esta? Sí, se me olvidan los títulos a veces. La del vudú, ostras,
Ah,
ahora.
Vive y deja morir.
Vive y deja morir. A mí esa no puedo con ella. No, no. Es de las peores en general y la peor de Roger Moore. Ya sé, yo con participé en Moonraker no es por el humor es que precisamente en esa le falla, que no tiene ni humor ni no tiene nada. Pero por eso digo, por encima de esa está. Y a la par del hombre de la pistola de oro, porque yo creo que como estábamos hablando es muy similar.
Sí,
En
en
el
el
fallo.
aspecto del villano, sí.
Tiene.
Bueno, pues yo coincido un poco contigo, porque también es de las que menos me gustan de la saga, por lo que decía antes, sobre todo por el humor. Si hubiera sido más seria, hubiera ganado bastantes más puntos, porque las escenas están bien pensadas. O sea, una persecución por París con el reloj 11 a un paracaidista lo veo bien, o una persecución con un camión de bomberos, si está bien, si está filmada en tono serio, también podría haber dado mucho juego. Pero todo, ya te digo, está derivado hacia los clásicos chistes de esta etapa de Roger Moore y lo destrozan, ¿no? Pero tampoco la considero de las peores, yo la sitúo en el puesto 16 de las 23 que son, entonces ya te digo, está en la segunda mitad de la tabla, pero tampoco al final del todo. ¿Y por qué? Porque me encanta lo que decíamos, el villano, la canción, la banda sonora Y algunas escenas concretas por ahí están bastante bien. Por ejemplo, la carrera de caballos en la que participa Bond me parece espléndida, ¿no? Que es una de las pocas escenas serias, totalmente serias de Bond. Y eso, que le estén haciendo trampas y que él lo acabe ganando a pesar de las trampas, es un clásico Bond. Y me parece una escena soberbia. Entonces, por esos pequeños detalles, y bueno, pues que Roger Moore, me gusta mucho la elegancia que le aporta el personaje, pequeños elementos así, por eso la rescato frente a otras. Y yo veo peor, por ejemplo, la que dices tú de Vive y deja morir, que metieron el tema ese del vudú, la persecución de la lancha será extremadamente larga. Veo muchos más defectos que en esta, ¿eh? Entonces, aunque sea por número de defectos, pues ganaría para nada para matar para mí. Bueno, pues vamos ahora a continuar con el programa.
Encuesta del mes.
Hemos preguntado a la gente qué le parece para nada para matar y este ha sido el resultado.
Una única persona ha votado por Royal Beluga, la mejor de la saga, es decir, el 2,86%.
El 14,29% indica Bollinger RD, la mejor de Roger Moore.
El 40%, es decir, la opción más votada, ha sido para Seiko. Está bien, pero las 6 mejores.
Luego el 25,71% indica Renault 11, una de las más flojas.
Nadie votó por Fuyuk, la peor de todas.
Y por último hubo un voto para la opción comodín Mi Omega me indica que no desperdicie mi tiempo contestando, lo que supone el 2,86%. Bueno, pues a mí esta película yo voté por la opción que es Seiko, o sea que está bien, pero las hay mejores, porque yo principalmente lo que menos me gusta es que tiene mucho humor, pero si está muy bien, pues el villano y la banda sonora y la canción, eso es lo que más rescato, pero sí, sin duda estaría en los últimos puestos de la tabla. ¿Y para ti, Jao Javi?
Pues es que es complicado entre la Seiko y la Renault 11 porque está bien, pero las hay mejores. Yo creo que sería más por la de Seiko y lo mismo que tú. Bueno, salvo los malos y la música, pues lo demás no es muy destacable.
Bueno, pues seguimos con el podcast.
¿Sabías que...?
¿Sabías que una de las modelos que aparece en la intro de Solo para sus ojos se llamaba Penélope Smallbone y de ahí sacaron los productores el nombre del asistente de Moneypenny en Octopussy?
¿Sabías que Blofeld era el villano principal de La espía que me amó en los primeros borradores del guión?
¿Sabías que muchas de las tomas en las que aparecen las manos de Bond en GoldenEye fueron encarnadas por el hijo de Pierce Brosnan debido a una herida que se había hecho el actor en el baño de su casa?
¿Sabías que la cantante británica Sophie Ellis-Bextor fue una de las principales candidatas para encarnar a Jinx en Muere otro día?
¿Sabías que Sean Connery llegó a declarar en los 90 que no le hubiera importado encarnar a un villano Bond siempre y cuando el papel fuera interesante y le pagaran 7 millones de dólares?
¿Sabías que el ilustrador español Macario Gómez fue el encargado de dibujar la cartelera de Doctor No para los cines de nuestro país?
Preguntas sin respuesta.
¿Cuál será el coche de Bond en la próxima película de 2015?
¿Por qué Cristatos pretende liquidar a Bond si lo que quiere es que desactive el mecanismo de autodestrucción del ATAC para hacerse con él?
¿Cuántos espectadores se habrán hecho fans de la franquicia durante la actual etapa de Daniel Craig?
¿Hasta qué punto es lógico que Bond lleve siempre consigo un dispositivo para abrir cajas fuertes y unas ventosas en solo se vive dos veces?
¿A qué se debe que Quarrel Jr. viva en San Monique cuando su padre era de Jamaica?
¿Llegará a España la maqueta del helicóptero de Silva visto en Skyfall?
Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos breves.
Somos 00 Podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós.
Así llegamos al final del podcast 059. Gracias como siempre, Jau Javi, por animarte a participar.
De nada, ha sido un placer y siempre es un placer participar en el podcast. Se me pasa rapidísimo y es algo que animo a todos a hacer como siempre. Siempre, siempre lo digo, pero de verdad, el que prueba un podcast después lo repite y repite.
Sí, por ejemplo, tú has repetido ya 6 veces, ¿no?
Sí.
Pues estupendo, estupendo. A ver si te oyen los demás foreros y se animan gente nueva, porque así tendremos pues opiniones más diversas, nuevas voces y se hace todo pues más interesante. Por ejemplo, en el mes que viene, que va a ser un programa muy especial porque es el 060 y celebramos nuestro quinto aniversario. Lo que queremos hacer de especial es que vamos a participar los cuatro miembros principales de Archivo 007, Alberto Bon, Joan, Ebardo y yo. Y la idea es que nos mandéis preguntas que nosotros responderemos durante el programa a la dirección podcast@archivo027.com. Cualquier pregunta relacionada pues, con las películas o con el merchandising o con cualquier otra temática relacionada con el agente secreto, pues nos mandáis a ese mail a podcast@archivo027.com y nosotros lo responderemos en ese programa. Y como siempre, pues hasta que salga ese programa, pues que sería ya el día 1 de junio. Pues os animamos a que os sigáis visitando nuestra web archivo007.com, nuestro foro que está en www.archivo007.com/foros y nuestros sitios en las redes sociales Facebook, Twitter y Google Plus. Un saludo a todos y hasta la próxima.
Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas partes.